Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estamos de nuevo en este espacio dedicado a la comunidad judía de Uruguay en Identidad desde Uruguay con Jorge Schneiderman, de nuevo en los micrófonos de Radio Sefarad. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Alejandro. El gusto renovado de poder compartir contigo, con la audiencia de Radio Sefarad. Bueno, lo que tenemos para comunicar desde aquí, dar el mensaje de identidad, en fin, y bueno, y hoy nos convoca la conmemoración de un hecho trágico, sumamente luctuoso, ¿no? Los 25 años del atentado de la AMIA.
Exactamente, ese atentado que se llevó la vida de 85 personas en el 94 y, si no me confundo, más de 300 personas heridas en uno de los atentados más catastróficos en América Latina, si no el mayor y si el más grande contra la comunidad judía argentina.
Sí, sí, exactamente, como tú lo estás explicando claramente. O sea, lo ocurrido aquella fría mañana del 18 de julio de 1994 fue algo, uno de esos hechos que quedan, ¿cómo te podría decir?, indeleblemente grabados en nuestra memoria, ¿no? Fue algo sumamente espeluznante como inesperado, ¿no? Tan espeluznante como inesperado. Y viste que todos sin duda recordamos con lujo de detalles, a ver, las circunstancias que rodearon a eventos que nos impactaron emocionalmente, como, qué sé yo, como sucedió en Madrid con el 11M, ¿no? Lo que sucedió con las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. No sé, me viene a la memoria la tragedia, la matanza de Múnich, ¿no? De los deportistas, los 11 deportistas israelíes, ¿te acordás?
Juegos,
otro evento como rescate, sí. Como el atentado, el rescate de Entebbe, o sea, cosas que quedan grabadas en la memoria. Yo no me olvido más, 18 de julio es fecha patria acá en Uruguay, se conmemora, la jura de la Constitución de 1830, y bueno, amanecimos todos realmente impactados, como todos sabrán, ese día a las 9:53 de la mañana se produjo una deflagración que produjo el derrumbe inmediato de la estructura del edificio de la AMIA, ubicado en el corazón del barrio 11, ¿no? El corazón del barrio, judío, o más identificado con la comunidad judía de Buenos Aires. A las 9:53 de esa mañana, precisamente, comenzó, podríamos decir que fue el inicio de uno de los momentos más trágicos de la historia argentina contemporánea. Sin duda, el acto terrorista más horrendo y que, bueno, no era un hecho en sí aislado en cuanto a ese escenario, ¿no? No nos olvidemos que dos años antes, el 17 de marzo de 1992, se había producido también un atentado contra la Embajada de Israel que causó la muerte de 22 personas. Algo terrible también que permaneció impune y probablemente esa impunidad un poco soliviantaría a los perpetradores de este hecho a intensificar, o sea, esa arremetida contra blancos judíos en el mundo. Esto fue una durísima estocada, no solo contra la comunidad judía, sino contra toda la nación argentina, ¿no? Y creo que también tenemos que considerar al momento de ver, bueno, qué condiciones se dieron para que esto ocurriera. La Argentina fue un país a lo largo de la historia sumamente amigable con la llegada de inmigrantes de todas partes del mundo. En algún programa anterior habíamos hablado sobre las corrientes migratorias y cómo la Argentina fue muy receptiva para la llegada, sobre todo desde finales del siglo XIX, de muchos, cientos de miles de inmigrantes, millones de inmigrantes, entre los cuales cientos de miles eran de origen judío, provenientes generalmente de Europa Central, ¿no? En ese contexto, bueno, es donde se funda la AMIA. La AMIA, justamente en 1994, se aprestaba a cumplir 100 años de existencia. ¿A qué vamos con esto? O sea, un largo recorrido, así como hay una centenaria historia de solidaridad, de comprensión, digamos, de entendimiento, también hay un triste y centenario historial de eventos antisemitas que enlutaron a la historia argentina, ¿no? Mirá, hace 100 años, en enero de 1919, se produjo un pogrom en Buenos Aires, algo increíble, ¿no? Cuando uno dice pogrom, lo asocia a la Rusia zarista, qué sé yo, o a distintos lugares de la Europa de principios del siglo XX, pero sí, hubo un pogrom donde se aprovecharon, pretextando, digamos, unas asonadas que se producían en el entorno de digamos, de una revuelta sindical, sea, digamos, esbirros del antisemitismo, mataron gente, lastimaron gente, humillaron, destruyeron propiedades de judíos, al peor estilo de la Alemania nazi, ¿no? Eso fue una semana trágica que quedó también grabada a fuego en la memoria de los argentinos. Una Argentina donde desde principios del siglo había una gran presencia alemana, había mucha influencia alemana y que fue permitiendo que hacia los años 30, con el advenimiento del nazismo, cobrara mucha fuerza lo que era el apoyo a las ideas de Hitler. Te digo más, en el 10 de abril de 1938 se produjo en Buenos Aires, en el mítico Luna Park de la capital argentina, el mayor acto de masas del nazismo fuera de Alemania, digamos, en celebración por lo que estaba haciendo la anexión de Austria a Alemania en 1938, a instancias del Tercer Reich, se generó toda una movida donde entre 15 y 18 mil personas fueron a avivar Führer, ¿no? Con enseñas nazis, generándose unas grandes revueltas en esos entornos. No nos olvidemos también que luego, durante la égida del peronismo, la Argentina fue muy receptiva, ruta de las ratas mediante, para con muchos criminales de guerra nazi, Trifke, Eichmann, Altman, Mengele, caminaban por las calles durante años, algunas décadas, por las calles de Buenos Aires, de Bariloche, de Córdoba, libremente y bueno, muchas veces con la aquiescencia y la triste connivencia de los poderes de turno, ¿no? O sea, siempre hubo un caldo de cultivo ahí que evidentemente alimentaba, ¿no? Obviamente a minorías, porque el pueblo argentino, no debemos endilgarle a la nación argentina, al pueblo argentino, esa condición, sino que siempre hubo grupos de personas que de manera subalterna atentaron contra las libertades, ¿no? Y sobre todo contra la convivencia.
Claro,
Por lo
porque
tanto,
un...
en el contexto en que, sí.
Sí, te decía que
Sí, Alejandro.
un refugio de verdugos, ¿no? En esa época argentina, pero como bien has dicho, de tantos inmigrantes, tantos miles, muchísimos más que los verdugos que allí fueron a refugiarse y que después, tantos años después, se encontraron con este atentado que, como bien decías, se comete contra una comunidad judía, pero que golpea a toda una sociedad argentina, incluso latinoamericana, países aledaños, evidentemente, causa, es un impacto muy fuerte. Supongo que se vive el miedo también, ¿no? Y se piensa en resurgires, ¿no? De esos totalitarismos, un miedo, entiendo, primario, al fin y al cabo, cuando se produce ese atentado.
Exacto, sí, por supuesto. Es tal cual, Alejandro, porque fíjate que siempre hay brasas encendidas de todo lo que han sido esos movimientos nacionalistas que fundan su razón de ser en la muerte del otro, en el exterminio del otro. Y es de aquí que cuán concatenado, ¿no? Cuán concatenado está todo esto, que quién ha promocionado precisamente los grandes actos terroristas perpetrados en las últimas décadas, ha sido, por ejemplo, el gobierno de Irán, nada más ni nada menos, el Estado implicado en el patrocinio de Hezbollah, que sin duda fue el autor intelectual y también quien plasmó a través de sus contactos locales lo que fue este trágico suceso, ¿no? Estamos hablando del Estado de Irán, ese Estado de Irán que niega el Holocausto, ese Estado de Irán que promueve el exterminio de Israel, que permanentemente preconiza políticas atentatorias contra la vida del pueblo judío, que permanentemente pone palos en la rueda para que todo proceso de entendimiento salga adelante. Ese Estado de Irán, que se lava las manos y que pone cara de yo no fui en los organismos internacionales, evidentemente estuvo y está detrás de todo esto el Hezbollah, soliviantado y patrocinado por Teherán, generó, tanto en el 92, en el atentado contra la embajada, como en el atentado contra la AMIA, las condiciones a través de contactos locales, ¿no? Para que este hecho, no solo se perpetrara, sino que un oscuro manto de impunidad lo cubriera hasta nuestros días. De hecho,
Sí, perdona,
sí.
Jorge, una
Sí,
línea
sí.
de investigación que llega a nuestros días casi, ¿no? Si no me confundo, en el 2015, cuando también desaparece de la faz de la Tierra Alberto Nisman, el fiscal que investiga esta línea de acción, ¿no?
Sí, exacto, ahí está. Mira, eso es un tema axial, ¿no? Como te decía, durante el gobierno de Menem, luego de perpetrado el atentado, hubo marchas y contramarchas, se detuvo a quienes proporcionaron el vehículo, los materiales, contactos dentro de la policía, Rivelli, el subcomisario Rivelli, después había un delincuente que proveyó de ciertos insumos, que fue Tejeldín. Luego fueron absueltos, hubo un fiscal Galeano también de turbio accionar en ese interín. Y luego todo quedó a foja cero. Parecería ser como que nada ni nadie tuvo responsabilidad en el hecho. Desde el 2004 en adelante se fueron generando instancias de investigación y bueno, en los últimos años el fiscal Alberto Natalio Nisman había generado toda una investigación, un poco contra viento y marea, podríamos decir, en tanto había muchos intereses creados a nivel político, muy minada la justicia, muy contaminada de corrupción, como distintos gobiernos que se fueron sucediendo lamentablemente en el hermano país durante este primer tramo del siglo. Y bueno, lamentablemente, tratando de encubrir esto como si se tratara de un suicidio, el día antes de que el fiscal Nisman compareciera ante el Parlamento para dar muestras a cabalidad de elementos probatorios e inculpatorios de muchas de las personas que están detrás, desde el ámbito político, desde el ámbito económico, dentro y fuera de la Argentina, bueno, fue asesinado dentro de una trama, digamos, una especie como de thriller que evidentemente dejó al descubierto que hay mucha cosa sucia, mucha cosa que ha sido ocultada. Y que bueno, y que tristemente vemos hoy por hoy, cuando escuchamos, qué sé yo, a la presidenta Kirchner, a la expresidenta Kircher, hablar como desentendiéndose y como que ellos, por el contrario, encabezaron siempre ese movimiento en busca de los culpables. Lamentablemente, hoy por hoy también hay divisiones dentro de la propia comunidad judía, cosa que ha sido aprovechada por el poder político, podríamos decir, Alejandro, para seguir generando toda esta niebla que no permite esclarecer los hechos. Es realmente triste, patético, no encuentro el término para poder definir esto, de que 25 años después, ¿no? 25 años después, estemos con las manos vacías, sabiendo que con el paso del tiempo, muchos elementos, muchos responsables, muchos culpables, van a ir diluyéndose y como que no va a ser posible dar justicia, o sea, dar lugar a la justicia para poder esclarecer definitivamente y que los culpables paguen por ello, ¿no? Es muy triste, es muy triste. Yo cada 18 de julio rememoro estos hechos y realmente me genera una gran angustia, porque como vos bien dijiste, fueron 85 personas muertas, masacradas literalmente, 300 personas heridas. Pero este aquí también, el shock emocional, el shock traumático, no solo para los sobrevivientes, sino para los familiares de las víctimas, para la nación argentina, para la gente, para la ciudadanía argentina, esa gente de buena fe que en su momento fue solidaria y se apersonó para ayudar en tal amargo contexto, todo ese daño moral, ¿no? Esa artera estocada al corazón del pueblo argentino. Yo escucho muchos testimonios, tengo contacto directo con personas que trabajaban en la AMIA, sobrevivientes, qué sé yo, veo el accionar, heroico accionar, de personas que trabajan para reivindicar la búsqueda de la verdad, y realmente es emocionante, conmovedor, cómo se trata de mantener fresca la memoria, porque de no recordar esto es algo así como solemos decir cuando hablamos de la Shoah, es volver a matar a aquellas personas que desde algún lugar claman por justicia. Es realmente muy triste y lo peor es que esto parece no tener fin, ¿no? Vemos alrededor, si bien hasta fines del pasado siglo los blancos elegidos por el terrorismo eran precisamente instituciones judías, todo lo relativo, todo lo vinculado al judaísmo. Vimos cómo a partir de 2001, con el atentado a las Torres Gemelas, ya nadie iba a estar seguro sobre la faz de la Tierra, ¿no? A instancias de estos movimientos que evidentemente, como decíamos hace un rato, encuentran en la destrucción y la negación del otro el fin último de su existencia, ¿no? Es realmente triste. Y creo que hoy lo que debemos hacer es brindar nuestro emocionado homenaje, mantener vivos en la memoria a todos y cada uno de nuestros hermanos que perecieron, del mismo modo que aquellas personas que, no sé, perecieron en Madrid, en Copenhague, en Bruselas, en Berlín, París, Tel Aviv, Niza, Jerusalén, Estocolmo, qué sé yo, en Alejandría, en Manchester, no sé, Alejandro, en Kabul, en Londres,
Sí.
fíjate lo que estoy enumerando, ¿no?
Apartamos esa niebla que ocupa y que cubre el esclarecimiento de estos atentados, al menos para poder recordar a todas aquellas personas que fueron masacradas, como decías, fueron asesinadas, fueron vilmente asesinadas en ese atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, del que se cumplen ahora 25 años y que Argentina, al igual que tantos otros países, recuerda, pero Argentina lo hará con sirenas y con un paro parcial en ese minuto 53 de las 9 de la mañana para recordar a todas las personas que fallecieron y a todas las que intervinieron en ayuda de los heridos también que estuvieron en ese atentado de Buenos Aires. Gracias por contarnos esto, Jorge Schneiderman, por acercarnos la historia a Radio Sefarad, a este programa Identidades de Uruguay, y para no olvidar, como tú bien decías, a todas estas
sí.
personas que al final fueron inocentes y fueron atacadas por el mero hecho, ¿no?, de encontrarse donde estaban sin buscar demasiada razón al sentido de esta acción.
Exactamente, Alejandro. Yo quiero agradecer una vez más a Radio Sefarad la oportunidad que nos brinda de poder transmitir nuestro mensaje con esta frecuencia quincenal. Y bueno, desde acá, mi más sentido homenaje quiero reiterar a todo el pueblo argentino, ¿no? Como dice el himno de la República Argentina, al gran pueblo argentino, salud, y que no sepamos nunca más de este tipo de tragedias, y que la verdad, en definitiva, asome en el horizonte de nuestros países. Desde ya, mi agradecimiento. Y bueno, hasta la próxima. Un gustazo, como siempre, Alejandro.
Pues con ese deseo nos despedimos y a todos los oyentes recordarles que pueden acceder a la página del Mensuario Identidad desde
sí.
mensuarioidentidad.com.uy de Uruguay. Un abrazo para ti y para todos los amigos y radio oyentes que nos escuchan desde Uruguay.
Muchas gracias. Un abrazo para ustedes, Alejandro.